La meditación de este primer domingo de Adviento, que trata y nos adentra en la venida del Señor en plan de espera, pero de espera urgente, va a tratar sobre algo inseparable de esa venida, el anticristo. Vamos a tratar de ver a qué se refiere la Sagrada Escritura, sobre todo el evangelista Juan, cuando hablan del anticristo, quién es, quién no es, etc. A tratar de describirlo, ¿no? El anticristo, en principio, no tiene por qué ser alguien. El anticristo es la aparición de lo demoníaco con toda su fuerza y con todo su poder destructivo, antes, inmediatamente, de la llegada del Señor. Es decir, es el último intento del poder del mal para evitar el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Serán personas, será una cultura producida por esas personas, pueden ser muchas cosas. Incluso cabe la posibilidad de que sea un alguien personal al que el demonio haya armado, digamos, para esa misión de contener el cristianismo, de renegar de Jesucristo y de impedir o retrasar su venida triunfal. El anticristo es la realización de aquel seréis como dioses con el que la serpiente engañó a Eva. Antes, el fracaso del cristianismo, antes la expulsión de Dios hasta el lenguaje, antes muchas cosas. El hundimiento de los criterios morales del cristianismo, los choques violentos e incluso guerras fuertes. Es decir, hay una serie como de señales, ¿no? Pero no todas esas señales señalan al anticristo. Pueden señalar un precedente, un anticipo, pero a lo mejor no el anticristo. Habrá que analizar todas, habrá que ver si son fuertes, pero fuertes, desacostumbradas y coincidentes unas con otras en la finalidad. Esto ha entrado incluso en la literatura. Durante el siglo XIX, final del XVIII, XIX, el siglo XX, aparecen una serie de distopías, utopías negativas. Ahora se llaman distopías, que señalan al anticristo bien de una manera religiosa o bien de una manera secular. El gran destructor, pero no contra Cristo. Por ejemplo, pues uno muy claro, y para mí ejemplar, citado por el Papa Francisco, que ha recomendado su lectura frecuente, a modo de novela, es El Señor del Mundo, que conocemos como El Amo del Mundo. Se publicó en 1907, o sea, apenas entrando el siglo XIX, 1907. El amo del mundo o señor del mundo es alguien que, efectivamente, a base de poderío, a base de inteligencia, a base de todo, pues logra la paz en el mundo y logra convencer a los humanos de que ya ha llegado el final, de que él es el esperado, etcétera, etcétera. El amo del mundo. Repito, definida por el Papa Francisco, que ha recomendado frecuentemente su lectura, como una novela que ejemplifica el espíritu de mundanidad que nos lleva a la apostasía. Ejemplifica el espíritu de mundanidad que nos lleva a la apostasía. No es única. En ese mismo estilo unos años antes, en 1900, ¿no? Vladimir Soloviev publica Los Tres Diálogos y El Relato del Anticristo. En la misma línea, aunque de manera diferente, pues nos anuncia la llegada de ese poder del mal que quiere terminar con Jesús en el mundo, o quiere por lo menos taponar su llegada. Estos dos son explícitos. A mí me parece que en la misma línea va una novela de Carl Lewis, Lewis, Perelandra, Viaje a Venus. Me da que está en la misma línea, pero son más conocidas las distopías, digamos, laicas, que no hablan tanto del anticristo cuanto del que destruye el sentido humano de la humanidad. Y ahí hay dos o tres que merecen siempre ser recordadas, siempre. Es decir, por ejemplo, pues yo qué sé, El Mundo Feliz. Ese laboratorio donde se gestan las personas, esa condena de la palabra madre, lo más grosero y lo más rechazable, 1900, no me acuerdo si es 45, 1984, es decir, sí las hay, pero ahí no es el ataque a Jesucristo, no son novelas cristianas, digamos. Es el final de un mundo humano que deja de ser humano. Sin embargo, leídas a la luz de las otras, nos pueden decir mucho. Y personalmente, pues ya sabéis mi enorme valoración, pues la de Tolkien, la novela de Tolkien, creo que es, en el fondo, un retrato del anticristo. El Señor de los Anillos es un anticristo, es el poder del mal, que engaña, que se va apoderando de todo y que va arrinconando y destruyendo a los humanos en sus raíces más humanas, que ahí en Tolkien apuntan a lo cristiano. Hay un personaje, el mago Gandalf, que con los pequeñajos, los hobbits, tienen que llevar el anillo del poder a ser destruido. Recuerda mucho la cruz. Gandalf, en un momento difícil para él, casi casi muere y resucita. Y el mago gris se convierte en el mago blanco. Es una especie de mesías luchando contra el Señor de los Anillos. Es decir, estos dos siglos tienen la conciencia, y eso sale en la literatura, en películas, luego después en muchas películas, pero ahí ya el espectáculo prima, ¿no? Y ya no. Hay como la convicción subterránea en estos dos últimos siglos, pues de que el mundo está peligrando porque el poder del mal está llegando a su cumbre. Y esa convicción tiene mucho que ver con la convicción del anticristo. Mucho que ver. ¿Qué significa esto para un cristiano? ¿Qué significa? Pues en primer lugar, que seamos conscientes del poder destructivo que tiene el pecado y de que ese poder es dinámico. Mientras más destruye, más en condiciones está para destruir, puesto que se ha ensayado y al destruir una parte le queda menos. Por tanto, el poder del pecado, el poder del mal. Qué grande es la libertad del hombre, y en ocasiones esa libertad, cuando se convierte en pecado, no es para construir, es para destruir. Y no me refiero a la destrucción física, que también no. Me refiero a la destrucción del alma de las cosas, ¿eh? A quitarles la realidad, lo que son de verdad, a convertir las cosas y las personas en sombras sin verdad, en sombras sin realidad interna. Ese es el efecto del pecado, ese es. Y en el fondo, el poder del mal es el poder de destruir la realidad como real. Dicho de otra manera, nosotros pronunciamos la realidad con el verbo ser. Esto es tal cosa. ¿Qué es eso? Defíname lo que... Y utilizamos el verbo ser. Y como ya os expliqué, el verbo ser es el nombre de Dios. Yo soy, yo soy. Dios es lo real, lo que da realidad a todo. Por eso, el pecado tiene capacidad para destruir la realidad. Hasta tal punto, y hasta tal punto llega nuestra libertad, que el pecado es capaz, la libertad humana mal usada, de crear el infierno, de crear un mundo totalmente irreal, muerto y desesperado, donde no hay relación personal, donde no hay luz, donde no hay cosas reales, donde todo es una sombra vacía de realidad, vacía de ser. Por ahí iría el anticristo. El anticristo, sea el que nos presentan los autores cristianos, incluso la Sagrada Escritura, sea el que nos presentan los novelistas distópicos del siglo XX, alrededor por los años 30, años 40, Guerra Mundial, es realmente pues una construcción del pecado del hombre. Ahí esa construcción intenta, no sé si será el poder del demonio, el poder del mal, que lo dirige, intenta, no sé tampoco si destruir a Jesucristo, porque si tiene noción algo de quién es, eso no lo intentará, pero a lo mejor no tiene noción. Pero en todo caso sí, de detener su acción, de retardarla permanentemente para que nunca llegue a su fin, a su realización, a su culmen, y el mundo esté siempre en un camino de sufrimiento y de pérdida de realidad. La palabra anticristo puede llevarnos a la confusión si la tomamos en un sentido muy escatológico, ¿no? Hay que identificar, pues mirad, aquel archisupermillonario que pretende dominar el mundo, aquel gobernante que está llevando al desastre al mundo, aquel... Bueno, pero no es eso. No se trata de identificar con alguien ahora, sino de identificar sus tácticas, de identificar su presencia, de identificar su capacidad de destruir y entonces reaccionar. No, el cristiano no puede ser un hombre mediocre. Bueno, dejemos que el tiempo no. El tiempo juega o a favor de Jesucristo, al final jugará sin duda, o temporalmente a favor del anticristo. Por lo tanto, si es necesario el martirio, el martirio. Pero tendremos que aprender a amar hasta el límite, a entregarnos hasta el límite. Y no lo olvidéis. Cada vez que abracéis a alguien con vuestro perdón, estáis destruyendo al anticristo. El perdón es creador de realidad. Hermano, me has ofendido, me has vendido, pero tú eres real. Yo te perdono en el nombre del Señor. Que cada vez que consolamos, que ayudamos económicamente, que nos comprometemos en la política persiguiendo una justicia sin violencia, estamos aproximando el reino de Dios y le estamos quitando carne al anticristo. No podemos quedarnos ahí como neutrales. No, ya Dios lo hará. ¿Cómo es eso? Dios no hace nada para el hombre sin el concurso y la colaboración del hombre.